Resulta muy duro para un padre o para cualquier persona sensible que conozca la relación con los hijos, imaginar cómo se puede sentir quien ve cómo su hijo es secuestrado y no puede verlo durante 2 años sin tener certeza de dónde se halla ni de cómo está. Pero la situación es doblemente dura cuando el secuestrador es el cónyuge, en este caso la mujer, y cuando además se encuentra vinculada a una asociación llamada Infancia Libre y estrechamente relacionada con Podemos o con Unidas Podemos, como ahora se llaman, supuestamente dedicada a la protección de los niños. Dos hombres han pasado por este calvario que te estoy describiendo. Daniel Aguirre, que además casualmente es compañero nuestro, periodista del Mundo, y Rafael Marcos. Gracias a su insistencia, al amor que han demostrado respectivamente a su hija y a su hijo Samuel, pues han podido establecer que, entre otras cosas, sus exmujeres relacionadas entre sí en torno a esta asociación tenían la misma abogada, una mujer de nombre Carmen Simón, que articuló las denuncias de sus clientas para dejar de lado a los padres, caracterizando a las mujeres como presuntas víctimas de violencia de género y a los dos varones como abusadores sexuales de sus hijos, que cabe imaginar poca crueldad mayor. Vamos a escuchar a Daniel Aguirre, insisto, nuestro compañero del Mundo, que no veía a su hija y no la ha visto durante más de 2 años y que en La Linterna hablaba del estigma de la acusación de abusos sexuales.
Yo salgo totalmente absuelto hasta el punto de que salgo ese día con la niña del juzgado. Pero en el informe Negre comentaba que a eso le llaman la bala de plata, porque aunque tú salgas inocente, socialmente pues acabas muy hundido. La sociedad siempre pone una cortina de duda en ti, ¿no? Además, yo nunca lo he escondido porque nunca he tenido miedo a contarlo, tengo la conciencia tranquila.
La bala de plata, el estigma de ser objeto de la de ser autor de la violencia de género. Vamos a saludar a nuestro invitado de esta mañana, que insisto, ha pasado por la misma experiencia que Daniel. Buenos días, Rafa Marcos, encantada de saludarte.
Hola, buenos días.
En estos momentos, Rafa, pues tiene a Samuel, a su hijo de 11 años con él. Me imagino que después de tanto tiempo, si no me equivoco, en tu caso, 2 años o 2 años y medio, tiene que ser una emoción extraordinaria.
Pues sí, la verdad que ha sido una emoción tremenda desde que la policía me llamó aquella tarde y me dijo que iban a proceder a entrar en la casa. Sí, desde ese mismo momento ha sido todo muy intenso.
Cuando dices casa, te refieres al campo, porque es que resulta que las dos mujeres utilizaban el mismo modus operandi. Una se escondió a su hija en un pueblo de la Sierra de Madrid y la otra en Villar de Cañas, en Cuenca. Creo que allí en Villar de Cañas es donde estaba Samuel.
Exacto, estaba en una casa, por lo que he podido ver en los medios de comunicación, por lo visto bastante derruida, ¿no? Estaba como en ruinas y como si no viviese nadie, pues ahí resulta que vivían.
¿Y con quién vivía Samuel en estos años?
Pues por lo que sé y por lo que me cuentan, pues vivía con su hermana, su madre y el padre de su hermana.
O sea, que la familia de tu exmujer, que casualmente además es la presidenta de esta asociación tremenda de Infancia Libre, María Sevilla, había puesto a todos ellos a trabajar para ella, la familia.
Parece ser que sí.
¿Al menos el chico estaba en buenas condiciones?
El niño cuando vino sí que estaba muy delgadito, pero le hemos hecho análisis y demás y ya está físicamente está saludable.
Rafa, ¿han sido 2 años y medio?
Sí.
La verdad es que es curioso porque las parejas nuevas de ambas mujeres han colaborado con estas situaciones. En el caso de María Sevilla, de tu mujer o de tu exmujer, ambos utilizaban incluso teléfonos prepago para no ser localizados.
Sí, eso, o sea, a mí me ha sorprendido tanto el modus operandi que han tenido que es que, no lo sé, es digna de las grandes bandas de contrabando o de algo así, porque es increíble, o sea, cómo han procedido, cómo se han ocultado, cómo han escapado de los cuerpos y fuerzas del Estado y se han ocultado de manera que ha sido muy difícil localizarles.
Qué barbaridad. Supongo que tanto las mujeres como sus nuevas parejas serán procesados por banda criminal y además por encubrimiento, porque verdaderamente es de una crueldad extraordinaria. Hay un aspecto todavía más dramático, si cabe, y es el hecho de que ambos padres han sido acusados de abusar sexualmente de sus hijos, concretamente tú, de haber violado a Samuel.
Sí, me acusaron, bueno, más que de haberle violado, de introducirle el dedo, y bueno, pero es que eso fue de menos a más. Eso fue, al principio mi casa no reunía las condiciones, luego que yo maltrataba al niño, incluso dicen que yo le metía la cabeza en el inodoro, y luego ya lo último fue
los abusos sexuales.
Los supuestos abusos, efectivamente.
Bueno, introducirle un dedo a un hijo es violarlo, o sea, que
sí,
ya te lo digo, que
o sea,
la acusación es tremenda.
No, eso es lo peor que se le puede ocurrir a un ser humano y más a un padre a su propio hijo. O sea, hacerle algo a un niño es lo peor, es lo más rastrero. No, es que no creo que haya más rastrero. Es que no creo.
Entonces, no, yo creo que no.
No.
Por otro lado, tú cuentas, y además te entiendo perfectamente, que esta cuestión de las agresiones sexuales, de la acusación de agresión sexual, pesa muchísimo a lo largo del tiempo, porque sale una y otra vez en los sumarios.
Exacto, eso, como bien dice Daniel, es algo con que tú sales absuelto, lo llevas siempre, siempre te queda ahí como el rumor, ¿no? En el este de que podrá pensar alguien que se haya enterado, lo que sea, que tú tienes la conciencia tranquila y tus amigos y conocidos que saben cómo eres, pues eso siempre, siempre queda ahí.
En tu caso, además, con el agravante de que trabajabas en el momento de las acusaciones en un colegio, o sea que realmente incluso afectaba a tu futuro laboral.
Por supuesto, por supuesto. De hecho, uno de los motivos para ir a televisión fue decidir, uno de los motivos para lanzarme a
claro,
los medios,
hacer público esto.
Fue cambiar de trabajo y salir del colegio en el que estaba.
Madre mía, de verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. O sea, que allí experimentabas cierto rechazo.
No lo sabían, en el colegio no lo sabían. Pero por miedo a, bueno, yo qué sé, a perder mi trabajo, o es que no sé cómo hubiera reaccionado. Entonces decidí cambiar de trabajo y bueno, pues ponerlo en los medios de comunicación.
Por otro lado, todo este procedimiento, y coincidís ambos, ha supuesto un desembolso económico muy grande. ¿Cuánto te has gastado más o menos en recuperar a Samuel?
Pasan los 30.000 euros.
¿En cuestiones judiciales, en pesquisas?
Sí, absolutamente, desde que iniciamos, en absolutamente todo, pasan los 30.000 euros, porque ella siempre ha recurrido todo, ha intentado abrir el caso una y otra y otra y otra vez, el de los abusos por todos los lados que ha podido, y bueno, no nos ha quedado otro remedio que defendernos, y eso que no llegó a juicio. Si llega a llegar a juicio, todavía me gasto más dinero.
Tu mujer, además, o tu exmujer, era la cabecilla del asunto. María Sevilla era, lo hemos dicho antes, la presidenta de Infancia Libre. ¿Tienes alguna idea de cómo creó esta asociación o cómo se fueron juntando?
Pues no tengo ni idea. Yo la conocí a través de mi abogada y de que ella salió en televisión, salió en el Senado.
Y entonces supiste que existía la asociación y todo esto.
Exacto.
Ahora hay que decir que la policía sospecha que puede haber más casos en torno a María Sevilla y a la otra mujer, a Patricia, la mujer de Daniel. O sea que este modus operandi, digamos que se utilizaba sistemáticamente.
Pues es una pena. Porque los que sufren son los niños.
Eso te iba a decir.
Nosotros somos adultos y podemos manejar de mejor o menor manera, de peor o mejor manera, todo lo que nos ocurre, pero los niños están por formarse psicológicamente y creo que les afecta o les puede afectar de manera muy significativa en un futuro.
Sí, yo creo realmente que los chavales van a tener que afrontar todo un periodo de adaptación y mucha ayuda psicológica, porque
sí,
es una forma de desprotección enorme, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, es la peor manera de tratar a un niño y peor todavía si es tu propio hijo.
Antes de secuestrar a los niños, ambas madres generaron dudas en los colegios. Era una forma de hacerse con el entorno para que ratificase sus decisiones. En concreto, llevaban partes médicos a la escuela diciendo que sufrían pues todo tipo de padecimientos, ansiedad, dolores, faltaban mucho a clase. Vamos a escuchar a Daniel Aguirre, que nos cuenta cómo fue su circunstancia.
Supuestamente porque había sido abusada, cosa que no era cierta, con lo cual estaban medicando a una niña que primero ni tenía depresión, ni tenía ansiedad, ni nada por el estilo, que es lo que alegaba este psiquiatra, y que además la propia psicóloga del juzgado contradijo en los informes diciendo que para nada era lo que estaba diciendo el psiquiatra.
En el caso de Samuel, ¿también hubo medicación?
Sí, por el mismo psiquiatra.
Por el mismo psiquiatra, qué interesante. Qué interesante. No estaría de más que dijeses el nombre, ¿eh?
Se llama el doctor Escudero Naz.
Escudero Naz. Bueno, pues que quede aquí constancia, porque oye, esto también es parte de la banda criminal. Ambos niños eran medicados y siempre por esto, por ansiedad.
Sí, a Samuel por el miedo y el temor que tenía al supuesto al verme, entonces le enviaba eso para poder dormir por las noches.
Qué barbaridad, verdaderamente.
Catapresar, me parece que era catapresar, algo así era.
Por otro lado, a ambas madres no parecía interesarles mucho el desarrollo intelectual de sus hijos, porque curiosamente los dos estaban sin escolarizar.
Bueno, en el caso nuestro, en el caso de mi hijo, la madre siempre quiso desde un principio educarle en casa. Fue uno de los motivos de la ruptura, porque ella tenía una visión de la escolarización que era, ella era la profesora, lo hacía en casa y no el niño no tendría comunicación ni contacto con otros niños de su edad. Y bueno, pues siempre he intentado, pues bueno, no llevarle mucho o faltar o buscarse las mañas para no llevarle, claro.
Pero yo
Con los
entiendo que eso tiene que tener un sesgo ideológico. O sea,
pues
¿qué concepción de la educación tenía ella?
pues dice que así aprendían mal los niños, mejor que en una educación reglada o en eso se basaría en una educación en que aprende en casa, con lo cual aprende más deprisa, según pensaba ella.
No, digo también porque como estaban en este entorno podemita, digo, pues a lo mejor tenían una idea, digamos, de la complejidad del mundo muy específica, ¿no? Porque
Ahí ya me pierdo porque yo no estaba con ella y no sé lo que podría pensar luego en ese momento.
claro. Por lo demás, en tu convivencia con ella, ¿tú la tuviste por una mujer equilibrada y normal?
Bueno, al principio más o menos, pero poco a poco me fui dando cuenta de que había muchas cosas que fallaban.
¿Cuántos años estuviste casado con María Sevilla?
Realmente no estuve casado, estuvimos juntos 4 años.
Bueno, estuvisteis como pareja, de
Sí,
hecho, 4 años.
exacto.
¿Y qué notabas tú en ella?
Bueno, pues ella trataba al niño como si fuera su posesión, entonces ella
Claro.
era la que decidía. Dentro de todo este ámbito, pues le daba miedo, ella era vegetariana, le daba miedo darle de comer al niño carne, no quería que el niño comiese carne y tuvimos muchos problemas por ese lado.
Y en principio, digamos, tu relación con el hijo, con Samuel, era normal hasta que una vez separado se te ocurrió pedir la custodia compartida.
Sí, eso fue en 2011, yo creo que por mayo más o menos. Yo la llamé por teléfono, mayo, junio. Yo la llamé por teléfono para decirle que bueno, que había que regular un poco y yo quería, pues bueno, tener la custodia compartida para poder disfrutar los dos al mismo tiempo de nuestro hijo. En ese momento ella entró en cólera, discutimos muchísimo y bueno, al poco tiempo recibí una demanda por parte de ella. Con una serie de cosas como que la casa no reunía las condiciones, que no quería que pernoctara conmigo y demás.
¿En qué los chavales ahora, y concretamente el tuyo, Samuel, están bajo tu custodia, entiendo?
Exacto.
¿Y ella no lo puede ver?
No, ahora mismo tiene una orden de alejamiento.
Claro. ¿Pero está en la cárcel, María?
No.
Bueno, esto es para estar en prisión preventiva porque es una banda criminal, hay varios casos y ya veremos cuántos aparecen.
Pues a ver, yo la verdad que esperaría que la hubieran puesto, pero bueno, con la orden de alejamiento tenemos que darnos con un canto a los dientes.
Pues este es el caso tremendo de este padre, Coraje, que no ha cejado en la búsqueda de su hijo Samuel, Rafael Aguirre, que se ha gastado muchísimo dinero y que ha tenido que desafiar un prejuicio social, el prejuicio social que nos hace pensar que las mujeres queremos más a nuestros hijos que los hombres, cosa que no sé de dónde ha salido. Gracias por hablar con nosotros, Rafael, y mucho ánimo en adelante, que Samuel salga de adelante perfectamente.
Eso espero. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Otro, hasta luego.